Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y cinco de la tarde. Hay deportes en COPE más Sevilla. Vamos directamente a los lugares donde están ocurriendo las noticias, porque el viernes viene tremendamente interesante. Recuerden, esta tarde juega el Sevilla. Se estrena en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 8 de la tarde. Hoy hay sorteo de la fase de grupo de la Europa League. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Y buenas tardes. Ha comenzado ya la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Europa League en Mónaco. Se está proyectando a esta hora del mediodía un vídeo de la final de la última edición entre dos equipos ingleses, entre Chelsea y Arsenal. El actual campeón del torneo es el Chelsea londinense. Acaban de proclamar como mejor jugador del torneo de la pasada temporada a Eden Hazard, al mediapunta belga que jugaba en el Chelsea, actualmente en el Real Madrid. Están con el protocolo habitual y enseguida se iniciará ya lo que es el sorteo puro, donde el Sevilla parte como primer equipo por coeficiente, mejor equipo por coeficiente de todos los que van a entrar en el bombo.
Le vamos a llevar en directo, por supuesto, el sorteo, porque el pentacampeón de Europa está en el sorteo de la Europa League. Ojo, porque hay novedades en la lista de convocados de Lopetegui. No va Dabur, tampoco. No va Dabur, se queda fuera Dabur, Kjaer y Sergi Gómez. Descaradamente hay caso Dabur, que después le vamos a analizar. Pero mañana juega el Betis en casa ante el Leganés. Y Rubi está a punto, si no ha empezado ya, la sala de prensa de hablar. Está ahí Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Estábamos aquí en la rueda de prensa en directo. Lo escuchamos.
Entonces, si podemos estar como estuvimos la jornada 1 desde fuera para ayudarnos, yo creo que nos va a venir muy bien, y tarde o temprano el equipo va a reaccionar seguro, y yo quiero que sea mañana ya.
El equipo ha encajado muchos goles en las primeras jornadas.
¿No hemos perdido algo, Carlos?
El déficit más importante que hemos podido ver.
Ahora lo retomaremos. Tres preguntitas, sí, hablando de Luis Enrique y del rival.
La misma defensa, de hacer cambios, de quizá también reforzar la parte de los laterales, que son muy ofensivos, y poner algo más para reforzar esa zona. No sé qué idea tiene.
Bueno, a ver, nosotros hemos encajado muchos goles en estas dos jornadas porque hemos hecho cosas mal. Eso es evidente. Nosotros somos conscientes, técnicos y jugadores, que hemos encajado 7 goles. También es cierto, pues bueno, que hemos tenido un partido inicial un poco extraño, al jugar con 10 todo el partido, y un rival, pues que, como el Barcelona, que tuvo un día a nivel de presión espectacular, porque es una presión muy buena, tanto en nuestros inicios como en la presión tras pérdida, y eso nos acabó encajando los goles, ¿no? Obviamente no vamos por el buen camino encajando tantos goles, pero yo soy también exigente en la parte ofensiva. Yo creo que por estas dos circunstancias que te he dicho, a día de hoy posiblemente somos el equipo más eficaz de la liga, porque hemos hecho 4 ocasiones de gol y hemos marcado 3, y yo quiero generar más ocasiones de gol, pero repito que han sido 2 partidos con circunstancias complicadas. Por lo tanto, para mí es igual de importante una cosa que la otra, tanto lo defensivo como lo de ataque, pero sí que es cierto que el equipo tiene que mejorar en aspectos que tienes. Cada partido me planteo cambios en la defensa, cambios en la forma de defender, siempre que no estoy contento con el anterior. Pero también es cierto que, repito, que se han dado 2 circunstancias un poco especiales. Y creo que volverse loco ya de principio también sería un poco tirar a la borda todo el trabajo que estamos intentando que el jugador acabe consolidando.
Carlos Martínez para COPE Sevilla en directo. Aissa Mandi todavía no ha debutado en partido oficial. El primer partido no fue convocado, el segundo sí, pero estuvo en el banquillo. ¿Va a debutar este fin de semana contra el Leganés?
¿Sabes lo que pasa? Que yo no sé si va a jugar Cuellar, va a jugar Soriano, si va a jugar Romelu de central, quién va a jugar. Por lo tanto, yo lo que no quiero es decirle a mi rival quién va a jugar mañana. Y esto va a ser así todo el año, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Que no es que no os lo quiera decir a vosotros, sino que no quiero que mi rival sepa quién va a jugar mañana. Mañana se sabrá el 11 y vamos a intentar sacar un 11 que esté desde el minuto 1 peleando para ganar este partido.
Hola, Tito González.
Estamos escuchando la rueda de prensa de Rubi, el entrenador del Betis, y José Manuel Oliva está pendiente también del sorteo de la Europa League. En el momento que haya novedades, de momento no hay ninguna novedad, les vamos a contar cuál es el grupo en el que se incluye el Sevilla en este regreso del pentacampeón de Europa a la Europa League.
0-6, para nosotros mañana el partido es importantísimo y hay que sacarlo adelante sí o sí, sabiendo que es un rival que no nos va a dar ni aire, que no nos va a dejar respirar, que es un rival muy intenso y que por lo tanto no podemos, tenemos que igualar algunas cosas que tiene el rival, pero también quiero que se vea el mejor Betis que se ha visto hasta el día de hoy. Quiero que mañana se vea un equipo que sea protagonista, que tenga más rato el balón, etcétera. Pero no para evitar la crispación, sino porque es que el equipo tiene que ganar y lo necesita, y porque queremos ser felices y queremos disfrutar de nuestra profesión, y eso solo es a base de victorias, y sobre todo con nuestra afición al lado, que es lo que queremos mantener, ¿no?
Aunque imagino que lo que pasa por su cabeza es el partido de mañana al 100%, quedan todavía 3 días, 4 días para el cierre del mercado. ¿Espera algo más por parte de la dirección deportiva? ¿Algún refuerzo más en la plantilla?
Bien, a ver, un poquito en la línea de lo que os he ido comentando. Nosotros, si hay alguna oportunidad de mercado realmente que creemos que mejora lo que ya tenemos, lo vamos a estudiar hasta la última hora, hasta el cierre, hasta que quede una buena. Si no, yo tengo que ser capaz de salir adelante con la plantilla que tenemos, y lo vamos a conseguir.
Aunque todavía pronto, no sé si tiene un poquito de envidia en la clasificación por aquello de que el Sevilla va primero.
No, para nada. Yo lo que estoy preocupado es de mi equipo, de que mejore, de que no cometa algunos errores que ha cometido, que si encaja un gol no se piense que se le acaba el mundo, sino que el partido sigue, hay que trabajar. Yo estoy muy preocupado en esto. Esto es como acaba, no como empieza.
Y en cuanto a salidas, ¿se espera alguna cesión o salida de jugadores como Antonio Barragán o Francis Guerrero?
Bueno, a ver, la respuesta va un poco en la misma línea. Hasta el último día puede pasar cualquier cosa, no cierro la puerta que no pueda pasar algo de lo que usted está comentando, pero también tienen que ser cosas que interesen a las tres partes, al jugador, al club y al otro club. Nosotros no contemplamos salidas de jugadores jóvenes a sitios que no puedan jugar. No nos interesa, preferimos que estén con nosotros y que sigan en su crecimiento. Y a un jugador mayor también nos lo tenía que solicitar de él, y que nosotros no lo consideramos oportuno tener esa baja. A día de hoy no contemplo muchas salidas, la verdad.
Dice, a partir de ahora, después de esta jornada, llega el parón. Son varios futbolistas los convocados que tenemos en el Real Betis Balompié: Fekir, Carballo, Andrés Guardado. Hoy también ha sido la de la selección española, la sub-21. En ella está Dani Martín, imagino que muy contento también por todos ellos.
Sí, tengo entendido que Nabil vuelve a la selección después de no ir en la última. Yo estoy muy contento por ellos, pero yo lo que quiero es que hayan más, porque nos lo merezcamos. Yo creo que tenemos otros jugadores que también pueden ir, pero que a día de hoy no lo estamos demostrando, también hay que reconocerlo. Por lo tanto, me gustaría que al final hubieran más. Y para el entrenador, pues bueno, después de una pretemporada con jugadores que llegan tarde, jugadores que se fichan cuando se pueden, tal, pues volver a parar, que marchen, volver, todo esto no es fácil de inicio, pero saldremos adelante y superaremos todas estas cositas. O sea, alegres por ellos, pero también por mí, me gustaría poder trabajar más con ellos.
En el último partido ante el Fútbol Club Barcelona no vimos la mejor versión de Sergio Canales. ¿Está al 100% físicamente?
Bueno, Sergio ha tenido una pretemporada irregular, porque como sabéis tuvo un problemilla ahí debajo de la rodilla, le hizo parar, arrancó, es un chaval espectacular a nivel de entrenamiento, que siempre está pidiendo más entreno, trabajando más. Yo creo que veremos a un mejor Sergio más adelante, como a otros jugadores, no solo Canales, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay una serie de jugadores que tenemos que dar un pasito para adelante en cuanto a nuestra puesta a punto. Yo la semana pasada, recuerdo que Dante Vuestro fui optimista porque veía que en los entrenos ya se está viendo algunos jugadores que van para arriba, en el caso de Loren, de Nabil, se vio, pero en otros casos aún no se ha visto y se verá pronto, se tiene que ver, porque a mí me lo demuestran día a día.
¿Tenéis preguntas?
¿Sí? ¿Tenéis?
Gracias, vamos a verlo.
Bueno, pues acaba de finalizar la rueda de prensa de Rubi. No sé si te quedas con algún titular. Tello está descartado y Borja Iglesias, en principio, está en condiciones para jugar mañana, Carlos.
Bueno, sí, en el apartado de entradas y salidas, pues todavía deja la puerta abierta. Le hemos preguntado por Francis, Barragán, otros jugadores como Gastón, que suenan para salir cedido. No quiere dar todavía hasta el 2 de septiembre ningún titular, y en cuanto a entradas por el medio centro defensivo o incluso otro delantero, tampoco. No quiere dar pistas en el 11 de Rubi.
Si te parece, Carlos, volvemos en un ratito. Por si ha habido alguna novedad en el entrenamiento y de cara a la lista al partido de mañana, la lista de convocados, supongo que será mañana por la mañana.
Perfecto, Víctor.
Gracias a Carlos Martínez, acabamos de escuchar la rueda de prensa del entrenador del Betis, de Rubí. ¿Te queda algo, Oliva, pendiente? Estás del sorteo de momento, están produciéndose las galas, los invitados, de momento no ha comenzado el sorteo de la Europa League y podemos ir rematando, si te parece, la información del Betis con esa rueda de prensa de Rubí que también has escuchado. Oliva, no sé si querías destacar algo.
Bueno, que el entrenador es plenamente consciente que con un 0 de 6 el partido de mañana es importantísimo, así lo ha catalogado el propio entrenador, para evitar que las dudas sigan creciendo. Es vital que mañana el Betis gane su primer partido de la temporada. Está totalmente recuperado Borja Iglesias. Es algo preocupante lo de Canales. De hecho, ha tenido un verano algo complicado con el asunto de alguna molestia en la rodilla, que al mejor Canales se le irá viendo con el paso de las semanas, y luego la puerta abierta, evidentemente, a que se pueda firmar algo, que es lo que está buscando el club, así que hay que estar pendiente del mercado. Luego iremos con algún detalle del mismo respecto al Betis, pero yo me quedo con eso, ¿no? Con la importancia que tiene el partido de mañana y con la preocupación que también tiene el entrenador con la debilidad defensiva del equipo, que en los dos primeros partidos de liga ha encajado nada más y nada menos que 7 goles, y algo tiene que tocar de cara al encuentro de mañana.
Partido mañana astifino, ¿eh? Partido en el que el Betis tiene que
dar... Con un 0 de 6, creo que ha sido muy consciente Rubi, ¿no? Sí. Sabe que con un 0 de 6, jugando de nuevo como local, irte al parón sin ganar y alimentando más las dudas sobre planificación, sobre, bueno, su propia figura, ¿no? Porque él sabe y es consciente también que tiene que empezar a aportarle cosas al equipo. Creo que todo el mundo es muy consciente de la importancia que tiene el choque de mañana ante el Leganés. Todo lo que no sea un triunfo sería irse al parón con un panorama algo preocupante, sin duda.
Sin lugar a dudas. Si te parece, Oliva, después retomamos la información del Betis. Vemos por dónde puede ir el equipo que saque mañana Rubi, que posiblemente haya alguna novedad en el once inicial. Es posible que regrese Mandy a la línea defensiva. Después, si te parece, lo comentamos y también hablamos de las gestiones que hay en el mercado, que venimos comentando durante toda la semana. Yo no digo que la cuestión esté parada, pero a día de hoy falta ese pivote defensivo y no hay nada concretado. Es verdad que las cosas en el mercado esta semana yo creo que se van a retrasar incluso hasta la mañana del lunes, porque aquí está todo el mundo aguantando, pero es evidente que al Betis le hace falta como mínimo una pieza, ese pivote defensivo, y habrá que esperar al cierre del próximo día 2.
Yo creo que el lunes va a ser entretenido. El lunes va a ser entretenido porque creo que en ese último día se van a hacer muchas operaciones, digo en global, y estoy convencido que en el caso del Betis, el Betis va a firmar un pivote defensivo. Lo que sí es cierto que aquí se trata de firmar a un buen pivote defensivo, no meterle un elemento sin más a la plantilla. Lo que hace falta es que el Betis firme un jugador de jerarquía, un jugador hecho, que encaje rápidamente y que tenga el nivel suficiente como para sujetar el centro del campo. Hombre, ha apuntado alto con Leandro Paredes, que a mí me parece un buen futbolista, pero es difícil, ¿no? Sacar a un jugador al Paris Saint-Germain por el que pagó 40 millones de euros el pasado mes de enero, cuando lo firmó del Zenit de San Petersburgo. Está buscando alguna fórmula el Betis para intentar conseguir un fichaje muy complicado y tiene evidentemente otras vías abiertas mucho más económicas para fichar ese pivote defensivo.
Bueno, pues si te parece, luego retomamos también algún detalle que nos ha dejado la rueda de prensa de Rubí, esos detalles del mercado, el posible once inicial que saque el Betis mañana, un partido importante del Betis ante el Leganés, pero nos metemos de lleno, Oliva, en el sorteo de la Europa League. Ya está el Sevilla en esa competición que tanto le gusta, se está desarrollando el sorteo y si te parece podemos ir combinando las noticias que nos llegan desde ese sorteo con las que nos ha llegado esta mañana de la lista de convocados, que hay cosas interesantes que comentar. Tú
sí,
mandas.
Porque esta tarde hay partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y la convocatoria vuelve a dar que hablar porque no afloja, para mí sería el titular, Víctor, afloja Lopetegui con el asunto de Dabur, ¿eh?
No.
Lo vuelve a dejar fuera de la convocatoria.
Si quieres nos metemos en ese detalle de Dabur antes de que empiecen a funcionar el movimiento de bolitas en el sorteo. A ver, por si hay algún oyente que se acaba de incorporar al programa, Dabur se ha quedado fuera de la lista de convocados. Ha ofrecido esta mañana a Lopetegui la lista de convocados. Bueno, va todo el mundo, va incluso Pozo, van 21 jugadores, va a Pozo. Los únicos que se quedan fuera, corrígeme si me equivoco, querido José Manuel, se queda fuera Kjaer, Sergi Gómez, son dos descartes, y Dabur. Es decir, Dabur ni siquiera va en una lista de 21 jugadores. La lista de 21 jugadores significa que van todos.
Sí, sí. Es la misma lista que el pasado fin de semana, que fue a Granada, 21 con una salvedad. Javi, sí. Díaz, el tercer portero, deja su sitio, porque si tienes que recurrir a un tercer portero, porque alguno de los dos tenga algún problema en las horas previas, cuando juegas en casa, está no hay problema, casa, claro. Porque está en el estadio, y por eso cambia el portero por Pozo, que ha sido noticia esta semana, que ha renovado. Pero
claro,
a mí me llama mucho la atención que Dabur vuelva a claro. No estar en una lista de 21. No. Por cierto, va a iniciarse el sorteo en cuanto salga la bola del Sevilla, te comento, Víctor, sí, sí, porque sí. Lo primero que se va a proceder, recordemos, cuatro bombos con 12 equipos cada uno, equipo con mejor coeficiente de toda la competición, el Sevilla Fútbol Club. Se van a repartir, recordemos, en 12 grupos de 4 equipos, así que lo primero que va a ocurrir en el sorteo, y sale la primera bola y sale el Sevilla.
Increíble.
El Sevilla, primera bola que sale en este sorteo de la Europa League. Vamos a ver en qué grupo va a estar encuadrado, en el grupo A. El grupo A para el Sevilla, por cierto, está en el Salón Grimaldi de Mónaco, el director de comunicación Jesús Gómez, y el director, subdirector general del club, Jesús Arroyo, siguiendo in situ este sorteo de la Europa League. Pero el Sevilla ya sabe que de momento va al grupo A. Se van a repartir en los otros 11 equipos entre el resto de letras de grupo, que son el Arsenal, Oporto, Roma, Manchester United, Dinamo de Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting de Lisboa, CSKA de Moscú, Wolfsburgo de Alemania y Lazio de Italia. Estos equipos, evidentemente, ninguno puede tocarle al Sevilla, como ninguno de los españoles, que hay también en esta competición, Getafe y Español, que recordemos, están en el bombo número 3. Pero podemos seguir, si te parece, sí. Víctor, con el asunto de Dabur, porque ahora van a ir repartiéndose estos 12 equipos.
Para no confundir a la gente, si te parece, tú como especialista en horarios y sorteos, Oliva, en el momento que vayamos conociendo los rivales del Sevilla, pues los vamos cantando. Pero es que creo que hay cosas interesantes que nos trae la jornada de hoy, como es el caso de Dabur. Ya hay caso de Dabur. Es decir, si Dabur no va en una lista de convocados, en la que también ha metido Pozo, hoy Lopetegui ha dicho, no, Pozo también dentro y dejo fuera a Kjaer, a Sergi Gómez y a Dabur. Dabur no cuenta. Esto ya no es una cuestión, no es ninguna especulación periodística, y la verdad es que yo no termino de entender ahora las palabras el otro día del presidente Pepe Castro, que dijo que Dabur no iba a salir. Ya es lo de menos si sale o no. Dabur es evidente que no cuenta para Lopetegui, y a estas alturas, pues los delanteros es De Jong. Los delanteros del Sevilla, en plural, es un singular, De Jong, porque tampoco Munir lo veo yo como una referencia ofensiva del equipo. Es decir, aquí van a pasar cosas. Es más, yo empiezo a poner en duda incluso que Dabur vaya a seguir en el Sevilla, porque es evidente que el Sevilla no puede ir a encarar tres competiciones, Copa del Rey, Liga y Europa League, con un delantero, con De Jong. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, es evidente que se confirma todas las sospechas que teníamos, fundadas absolutamente, de que al entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, Dabur no le gusta. Y lo único que creo que motivaron las palabras del presidente el otro día es que en esa charla, en esa conversación que han mantenido con los agentes de Dabur, el club, para ver si el jugador estaba abierto a salir, se encontraron, como desvelamos en el día de ayer, Víctor, con la negativa del jugador a salir. El jugador entiende que llevaba mucho tiempo esperando para llegar al Sevilla y que cree que le va a llegar su oportunidad. ¿Le va a llegar? Bueno, de momento ya hemos visto que en tres partidos no entra ni una sola convocatoria. Pero ahora bien, también se abre, y creo que lo has tocado tú, Víctor, se abre una posibilidad que el jugador hoy se haya vuelto a ver fuera de una lista y le diga a sus agentes, mira, con este entrenador es imposible.
Correcto, José Manuel.
Vamos a buscar una salida, porque tenemos 48 horas y los agentes y el propio jugador acaben convenciéndose, más el jugador, de que tiene que cambiar su opinión porque no va a jugar en el Sevilla. Porque lo que sí tiene claro Lopetegui es que a Dabur no le gusta y que quiere un delantero nuevo.
No, bueno, lo que tengo muy claro es que ya hay caso de Dabur.
Bueno, no hay duda, ¿no? Hay el caso de Dabur.
Bueno, antes sí, ¿no?
Lo yo había, sí, pero ahora, si había alguna duda, claro. El caso es clarísimo ya, ¿no?
Ahora hay caso de Dabur.
Son muy llamativos, un jugador firmado por 15 millones de euros, sí. y que no entren convocatorias de 20, sí. 21 jugadores, ¿no?
No, hay caso de Dabur, y creo que lo has definido como, de todas formas, como yo ayer me desplacé a la Ciudad Deportiva para preguntarle directamente, sí. a Lopetegui, ¿no? Y Lopetegui, pues prácticamente, cuando yo le preguntaba por el tema de Dabur, casi se ponía las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, no, es una cuestión simplemente deportiva. Bueno, una cuestión deportiva no es, señor Lopetegui, es una cuestión de que ha dejado fuera a Dabur, a Kjaer y a Sergi Gómez. que yo no convierto el asunto
dos descartes de la... dos descartes y tres, otro semidescarte tres, de este arranque,
tres
claro.
descartes tres
claro,
descartes
no sé si, claro. sí 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 casi que yo, podríamos claro, meterlo ya en el bombo claro, de descarte no
que no no Dabur es un descarte, eso es evidente, porque si ha metido hasta Pozo, porque además toda esta polémica, no, bueno, no polémica, para mí no, para mí lo que estamos comentando no es ninguna polémica, simplemente es la radiografía de cómo va a quedar una planificación. Y a día de hoy se fue Ben Yedder, había dos delanteros y un delantero queda fuera. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el Sevilla va al mercado, que el Sevilla va a mover y va a haber novedades con respecto al futuro de Dabur, al que el club y, el, y Lopetegui fundamentalmente le está diciendo busque ese equipo porque yo no cuento con usted, y va a haber novedades en el Sevilla va a fichar un delantero. Es que a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? No es una cuestión de centrar toda la actualidad en Dabur, centramos la actualidad en el que si hay dos delanteros y uno de él, es un caso tremendamente extraño, ¿no? Un jugador que ha marcado goles en Europa, que ha marcado goles en el Salzburgo, y que de esta forma se le desplace, bueno, pues yo creo que es argumento suficiente, ¿verdad, José Manuel?, para que estemos analizando y sobre todo para que le estemos transmitiendo al aficionado lo que nosotros entendemos que está ocurriendo, y es que Lopetegui no cuenta con Dabur y que el Sevilla va a ir al mercado a por otro delantero.
Sí, sí, sí. Bueno, ya tiene pedido rival el Sevilla, Víctor.
Adelante.
El Apoel de Nicosia, de Chipre. Equipo chipriota. El Apoel de Nicosia, que cayó en la Champions, que viene de haber caído en la fase de grupos, en la fase no de grupos, sino en las eliminatorias previas de Champions, cayó ante el Ajax de Ámsterdam. Es el rival, el primer rival del Sevilla, un buen rival, el Apoel, es verdad que viene de Champions, pero en ese bombo número 2 estaba, por ejemplo, el PSV, el Borussia Mönchengladbach, el Eintracht de Frankfurt, en fin, había dos o tres equipos de un potencial interesante que había que evitar, y es verdad que es un equipo que procede de la previa de Champions, pero es un rival del bombo 2 asequible, como es el Apoel chipriota, primer rival que ya conoce el Sevilla del bombo número 2. Recordemos, el Sevilla encuadrado, grupo A, Sevilla, Apoel de Chipre. Es el primer rival. Ahora enseguida se van a seguir sacando bolas de este bombo número 2 para repartirla entre los 12 restantes grupos. Ahora enseguida conocerá también el segundo de los rivales, que saldrá del bombo número 3.
Bueno, pues ahí tenemos ya el primer rival del Sevilla. Si te parece, seguimos avanzando, José Manuel. Sí. Y vamos cantando en directo el sorteo y sobre todo lo que más nos interesa, que son los rivales del pentacampeón de Europa del Sevilla Fútbol Club. El tema de Dabur creo que ha quedado claro, ¿no? Con una lista de convocados esta mañana, y si te parece avanzamos esperando los movimientos. Sí. Ayer lo comentábamos, uno de los preferidos para Lopetegui es Mariano. El problema es que Mariano no quiere salir del Madrid, que Mariano vale una pasta y que no creo que el Sevilla se vaya a hipotecar con un jugador que por el que están pidiendo 30 millones de euros y que deja ciertas dudas. Monchi Baraja, otras alternativas, otras opciones, pero lo que a mí sí me queda claro, no sé si tendrás otra opinión, es que después de lo que ha ocurrido esta mañana, de que le están mostrando la puerta de salida de forma descarada a Dabur, que va a venir en las próximas horas un nuevo delantero al Sevilla.
Bueno, eso seguro, que va a venir un nuevo delantero del Sevilla, y por rematar el lío Dabur, porque bueno, es muy llamativo lo que ocurre con Dabur, ¿no? El caso Dabur, ¿no? El jugador recién fichado, es un caso difícil de encontrar, ¿no? Que un club pague un dinero y que el jugador de momento no esté contando. Aunque entiendo que esto solo lo puede cambiar el propio Dabur. Es decir, que si hace unos días el presidente fue tan tajante, porque Dabur, tal y como desvelábamos en el día de ayer, ha trasladado al club que no se quiere mover, que va a esperar pacientemente poder convencer al entrenador, pero este tercer mensaje que le manda el técnico a lo mejor hace mella en Dabur, y Dabur decide cambiar de opinión de aquí al lunes y decide buscar una salida. Y al hilo de lo que comentaba Víctor, evidentemente el Sevilla está rastreando firmar a un 9 contra el O. A mí me parece una locura pagar por Mariano 30 kilos, me parece sí. Una barbaridad, mucho dinero. Yo creo que el precio de Mariano a lo mejor puede estar 20, 22, porque es verdad que el gol no es regalado en este mercado, el gol se tiene que pagar y sabemos que, y solo hay que comprobarlo, ¿no?, que el mercado de delanteros está en cantidades en torno a 20 millones hacia arriba, de alguien que más o menos haya hecho cifras importantes de gol. Mariano las hizo en el Olympique de Lyon, el año pasado fue un año inédito en el Real Madrid, lo que sí es cierto que Lopetegui, igual que tiene muy claro lo de Dabur, también le ha trasladado a Monchi, que Oye, intente lo de Mariano. Ayer por la tarde, y esta mañana me contaban, Víctor,
¿sí?,
que el Sevilla lleva trabajando en el asunto Mariano justo una semana. Justo una semana, desde la semana anterior al partido de Granada, ya empezó a sondear el asunto Mariano. ¿Se ha ido dando algún avance con el entorno del jugador? Y más que convencer a Mariano, que Mariano en un momento dado puede acabar siendo convencido de salir del Real Madrid, lo que el Sevilla no ve bajo ningún concepto es desembolsar ahora mismo, porque descuadraría económicamente el ejercicio por completo, es pagar 30 millones de euros. Así que esto es operación, si se hace lo de Mariano, que yo lo veo muy difícil, es operación del próximo lunes, y si no, el Sevilla se moverá en el mercado para intentar otras alternativas, ¿no?
Pues... querido José Manuel, la verdad es que escuchándote un poco y analizando estas novedades, este es el problema de que la competición haya comenzado con el mercado abierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando más del mercado, porque creo que es importante, que del partido interesantísimo que tiene el Sevilla esta tarde-noche en el Sánchez Pizjuán frente al Celta de Vigo, que ahora vamos con las novedades. Pero a mí sí me deja un poco descolocado el asunto, es decir... estamos ante horas importantes para el Sevilla, porque si tú tenías...
hombre, que tiene que firmar a un 9.
Si tú tenías a Ben Yedder, a De Jong y a Dabur, en el que, según el club, las noticias que teníamos del club es que había una confianza extraordinaria, que a Monchi le gustaba, que había hecho goles en el Salzburgo, que podía ser un delantero revelación, y resulta que no va. En la lista de convocados de 21 jugadores, el único delantero que tiene el Sevilla es De Jong. Me parece una situación, es decir, una situación que si no está Monchi detrás...
Falta una pieza de...
No, bueno, pasó, claro. Falta una pieza importante. Es que si esto no... Si no es Monchi el que está detrás, la confianza en Monchi es total y absoluta. Si esto en vez de Monchi es otro, ahora mismo estaríamos en un escándalo.
Atención, te hago un inciso y ahora vamos con el asunto. Viajito largo para el Sevilla, muy largo. Azerbaiyán, Karabaj. El tercer rival es el que acaba de salir del bombo número 3, el Karabaj de Azerbaiyán. Ahí tendrá que ir nada más y nada menos el Sevilla a jugar en esta fase de grupo. Recordemos, está ya el Apoel de Nicosia, de Chipre, como equipo del bombo número 2, y acaba de salir, acaba de iniciarse el sorteo con los equipos del bombo número 3. Ahí había equipos como el Wolverhampton de Inglaterra o el Estambul Basaksehir, que fue rival del Sevilla, viejos conocidos como el Rosenborg, o el Stade de Reims, que fue rival del Betis el año pasado, más los equipos españoles que no le podían tocar. Bueno, le ha tocado el Karabaj, el equipo de Azerbaiyán, le ha tocado al Sevilla en este sorteo. El grupo, evidentemente, es un grupo muy asequible, a falta de que salga, claro, el bombo número 4, el equipo del número 4, pero sí es verdad que tiene un viaje en jueves, nada más y nada menos, que Azerbaiyán para jugar ante el Karabaj.
Claro, en este mundo en el que todo se comenta y nadie está a gusto con nada y todo el mundo busca las esquinas, claro, es que el Sevilla le va a tocar un grupo cómodo, claro, porque el Sevilla es pentacampeón, sí. Claro, es que...
Tienen que ser unas bolas muy diabólicas, claro, como para que tenga un difícil. Estando en el bombo número 1 en la Europa League, lo normal es que tengas una fase de grupos plácida y como ha ocurrido en los últimos años, el Sevilla esa previa fase la pase con solvencia.
Claro,
¿no?
Porque el Sevilla está en el bombo, dice, no, hay que ver las... Algunos dicen, hay que ver las... No me he visto que el Sevilla está en el bombo 1, pero que en el bombo 1 está por algo. Vamos, que no, en el bombo 1 no llega... No, allí no llega Jesús Gómez y le dice la UEFA, no, mire usted, que hoy le vamos a colocar en el bombo 1. No, es que está en el bombo 1 porque el Sevilla... Lo digo porque hay alguno que rápidamente... Es que el Sevilla es pentacampeón de Europa. Entonces va al bombo 1 y porque no hay bombo 0,5, sino iría al Sevilla. Por eso el grupo que le va a tocar al Sevilla, ¿verdad, Oliva? Va a ser un grupo asequible, normal. ¿No?
Asequible, sí. Era lo previsible, ¿no? Tenía, insisto, que haberse dado una combinación muy complicada entre 12 equipos de cada bombo para que el grupo fuera mucho más complicado, ¿no? El Sevilla, incluso estando mal, como estuvo en la fase de grupos del año pasado, se recuerda que no estuvo a buen nivel, le fue suficiente para hacer los 10, 11 puntos que se necesitan para estar en la siguiente ronda. Incluso yo recuerdo en el periodo de Unai Emery en el Sevilla, que incluso Unai Emery utilizaba esta primera fase de la Europa League por el potencial que había en aquella plantilla para dar minutos a jugadores que no lo tenían en la liga. Luego cambiaba, luego llegaban las eliminatorias y los que rotaban eran más en liga, y Unai Emery decidía poner a los buenos siempre en las eliminatorias, y por eso le fue así de bien y consiguió ese triplete espectacular que llevó al Sevilla a ser actualmente el pentacampeón de la competición. Algunos detalles más que se van conociendo. Por ejemplo, el Getafe tiene ya dos rivales, Basilea y Krasnodar, en el grupo C, y el Español, que también acaba de conocer sus dos primeros rivales, el CSKA de Moscú y el Ludogorets. Son los rivales para los otros dos equipos españoles. Al Sevilla, recordemos, le queda por conocer un rival en este sorteo que se sigue desarrollando en Mónaco. Ya le han tocado el Apoel Nicosia de Chipre y el Karabaj de Azerbaiyán.
Le queda ahora,
si te parece, intento ver algún detallito de los equipos,
sí.
Por si hay algún jugador reconocible en alguno de los dos equipos. El Apoel Nicosia, sobre todo el partido de ida, se lo puso difícil al Ajax. Le compitió bien. Evidentemente, peor rivales, rival inferior al Sevilla, pero sí, al menos al Apoel se le vio hechuras de un equipo competitivo. Y luego Karabaj, que está en el grupo 3, ahora le echaremos un vistazo a ver lo que ha cambiado en esta última temporada el equipo de Azerbaiyán, que suele asomarse habitualmente a la Europa League en los últimos años, y enseguida vamos a conocer también el rival del bombo número 4.
Queda un rival, por lo tanto, ¿no, Oliva? El Sevilla.
Sí, hay un grupo, por cierto, interesante, es el grupo J. Me sirve aquí mi secretario. Roma, Borussia Mönchengladbach y Estambul, Basak, me lo señala Grupo J, ¿no? Que es el Grupo J que también tiene, que es el que quizás tenga más dificultad, ¿no? Porque se han juntado ahí el Roma, el Borussia de Mönchengladbach, y en el Grupo K, el Besiktas de Turquía, el Sporting de Braga y el Wolverhampton. Son grupos que están un poquito más apretados. El resto, para los del bombo número uno, fundamentalmente son grupos, como en el caso del Sevilla, a priori bastante sencillos para pasar a la siguiente fase.
De momento el productor no le ha puesto problemas al grupo del Sevilla, ni el productor ni Abel García, ¿no? Supongo no habrá...
No. El productor está aquí... Bueno, me tiene aquí hecho un análisis profundo, con un rotulador amarillo los que no pueden tocarle. Con un... Sí, colocados en un redondel aquellos equipos que proceden de la fase de eliminatorias de la Champions. Y con otro color tiene los rivales importantes y a evitar del resto de ligas, así que de momento, como los que están saliendo no están ni señalados, salvo el Apoel, porque venía de Champions, de momento esto significa que el sorteo marcha más o menos plácido para el Sevilla, con esa dificultad solo de ver que le puede tocar del grupo 4, que hay algún equipo equipo turco como el Trabzonspor o el AZ Alkmaar, pero en definitiva son equipos siempre inferiores al Sevilla por potencia.
¿Esperamos el tercer rival o nos metemos en el partido de esta noche, Oliva? Como tú
sí,
veas.
Podemos ir salpicándolo, porque creo que el último rival se va a conocer ya, sí, porque han terminado de sortear, o sea, la primera bola siempre sale para el grupo A y creo que vamos a completar enseguida lo que es el grupo del Sevilla.
Pues si quieres aguantamos, sí. Esperamos y sí, luego sí. Ya nos metemos de lleno en el partido de esta noche, el debut del Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, 8 de la tarde ante el Celta del Celta de Vigo. Ahí están moviendo las boletas.
Sí, señor. Está Marchetti, tu amigo Marchetti, como maestro de ceremonias, sí, el director de competiciones de la UEFA, Giorgio Marchetti, y va a salir ya el equipo del Sevilla, el tercer rival del Sevilla. En esta fase de grupos hay dos equipos que proceden de la Champions, de la previa, el Linz y el Cluj. El Cluj de Rumanía, el Linz de Austria. El Dudelange, el equipo de Luxemburgo, le tocó al Betis la pasada temporada. El Dudelange es el rival que irá, y ahora lo confirmamos enseguida, si sigue el orden habitual, irá al grupo A, por tanto irá al grupo del Sevilla, el Dudelange de Luxemburgo, que es el primer rival que ha salido y que efectivamente completa el grupo del Sevilla. Sevilla-Apoel, Karabaj-Dudelange, es decir, una primera fase muy plácida y donde el Sevilla no debe tener dificultades para clasificarse y ser primero de grupo. La única dificultad un poco es el equipo de Chipre, porque procede de la fase previa de Liga de Campeones, pero estoy repasando por encima la plantilla y tiene poco destacable. Y luego, tanto Karabaj como el Dudelange, bueno, el Dudelange el año pasado ya lo analizamos contra el Betis, ¿no? Un equipo casi amateur, el equipo campeón de Luxemburgo, y que va a ser rival del Sevilla en esta fase de grupos de la Europa League. Ya tenemos, por tanto, rivales del Sevilla.
Si te parece, después repasamos el rival del Sevilla y le damos una vuelta a cómo queda toda la competición. Vamos a esperar a que el cuadro esté completo, si te parece, Oliva, y después también si hay algún detalle de tres rivales. que, bueno, lo esperado, ¿no? Son muy inferiores al Sevilla. Es normal que el sorteo sea bueno en estas primeras fases porque el Sevilla estaba en el bombo número uno. Después, si productor nos aporta algún dato sobre estos rivales que son de inferior categoría, pues lo comentamos si te parece, pero esperamos, Oliva, tener ya el grupo entero y lo repasamos y nos metemos de lleno, si te parece, primero en el partido de esta tarde, ¿no? En el partido
al
partido de esta tarde. Recuerden, no entra en la convocatoria Daburu, ha convocado a Lopetegui a 21 jugadores y es posible que repita el once inicial del otro día, Oliva, el Lopetegui.
A mí me da que sí, ¿no? Ayer en la rueda de prensa te comentó a ti, Víctor, en una de las preguntas sobre jugadores que habían tenido algún problema durante la semana, bueno, a ver cómo había recuperado Reguilón tras el fuerte golpe en Granada, el asunto de Carrizo que estuvo un poco parado a principio de semana. Si llego a comentar Lopetegui, bueno, tengo que valorar alguno que pueda estar algo tocado, con molestias, llego a decir, ¿no? Tengo que ver que todos estén bien. Si todos están bien, a mí me sale el mismo equipo de Granada. Es decir, Baslin en portería, Navas, que por cierto hoy es noticia, sigue en la selección, se mantiene. Y por cierto, ha tenido que ponerse camiseta Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, lo de siempre, que ahora, le vamos a contar a los oyentes.
Ahora
lo para que Sarabia esté de nuevo en la selección, ¿no?
Ahora lo iba, bueno, ya lo comentamos, ha habido convocatoria esta mañana de Roberto, que ahora le dicen Robert, el seleccionador español, para los partidos oficiales ante Rumanía e Isla Feroe, el 5 y 8 de septiembre. Las novedades con respecto a nuestros equipos y a lo que nos ocupa es que Navas sigue en esa lista de convocados. Entra Sarabia, que ahora voy yo con el comentario. Y, por cierto, Fabián y Dani Ceballos entran también en la lista de convocados. Yo voy a calificarlo de Sarabia como el bombero torero. Como el bombero torero. O sea, esto es una tomadura de pelo. O te veo. Pueden utilizar bombero torero, te veo o tomadura de pelo. Sará bien en el Sevilla. Bueno, yo no sé los goles que ha marcado y el nivel que ha alcanzado en el Sevilla, que no fuera convocado y ahora se viste con la camiseta del Paris Saint-Germain y se lo lleva. Mire usted, señor Robert, señor seleccionador español, usted es un cateto. O sea, que esto es de una antigüedad tremenda. Ojo que a mí lo que me gusta es que los jugadores de los equipos sevillanos no vayan a la selección. Eso es lo que a mí me gusta porque Sevilla y Betis pagan, que lo disfruten, ¿no? Como decía el maestro, Sevilla y Betis. Pero lo de Sarabia, Oliva, lo de Sarabia demuestra que esto de las convocatorias de la selección española hay que tomárselo. Yo me lo tomo a pitorreo. O sea, lo de Sarabia es una de las cosas más circenses que yo he visto en los últimos años en las convocatorias. A mí me ha llamado, yo cuando lo he escuchado, la carcajada que he soltado, decir, bueno, ustedes se podrán quedar con el periodismo capitalino.
¿Sabes qué pasa? Que no ven fútbol al final. O sea, intentan nivelar, Madrid-Barça, más o menos llevar los mismos de cada equipo,
correcto,
para que ninguno de los dos se enfade, para que cuando vuelvan de las selecciones más o menos repartan minutos y luego es verdad que algún jugador se suele colar en las convocatorias, que está haciendo méritos, pero luego habitualmente se nota que no ven fútbol, ¿no? O sea, no haber visto a Sarabia al nivel que ha estado en el Sevilla y ahora porque se pone la camiseta del Paris Saint-Germain, que en el Paris Saint-Germain no le ha dado tiempo ni a ver si Sarabia está
ahora
bien
se lo lleva.
O está en condiciones, lo mete en la convocatoria, ¿no?
Claro. Pero a Sergi Gómez sí se lo llevó.
Sí, se lo llevó.
Es una cosa...
Porque lo conocía del Celta de Vigo. Y pensaría que era el del Celta de Vigo. Me imagino, ¿no? Porque llevar a Sergi Gómez no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque los que veíamos a Sergi Gómez aquí en el Sevilla decíamos, por Dios, tiene el nivel justo para el Sevilla. Bueno, casi ni el nivel justo, ¿no? Porque de hecho es un descarto hoy día cuando el nivel de la plantilla ya ha subido, ¿no? Y bueno, llegó ayer a entrar en una convocatoria de la selección, ¿no? Sergi Gómez, ¿no? Y ahora es muy sorprendente, bueno, y es lo de siempre, ¿no?
Mira la sintonía que le pongo a las convocatorias. Esto le gusta a mi amigo Jesús Rebollo. Mire. Magnífico, Ricardo. Benny Hill para explicarnos musicalmente las charlotadas de, habituales de los seleccionadores, que a mí la verdad es que la carcajada que yo he soltado esta mañana cuando he visto a Sarabia dentro de la convocatoria ha sido tremenda. Perdona, Oliva, te había interrumpido antes, pero creo que merecía un apartado especial esto de Sarabia, de la convocatoria de Roberto, el nuevo seleccionador español. ¿Me estabas dando el once inicial del Sevilla?
Sí, te decía que creo que va a ser el mismo de Granada, es decir, Baslin en portería, Navas, lateral derecho, Reguilón en lateral izquierdo, doble pivote para, pareja de centrales, perdón, para Diego Carlos y Carrizo, si está plenamente en condiciones, centro del campo es inamovible, la pareja Fernando-Joan Jordán, Vanega en la media punta, que no estuvo bien en Granada y que fue sustituido, a ver si se va adaptando o no a ese nuevo rol que quiere Lopetegui de él, que juegue más en la media punta, que lance rápidamente el balón a la gente que juega por fuera, por la derecha Ocampos, yo creo que se mantiene Nolito en la izquierda, ¿eh?
¿Qué me estás diciendo?
Antes me decía, Nolito, ¿va a jugar? Digo, pues sí, pues yo creo que se va a mantener Nolito en la izquierda, y arriba va a jugar Luke de Jong, el único 9 que tiene ahora mismo la plantilla, que va a repetir el mismo 11 inicial.
¿Estás convencido de que juega Nolito?
Hombre, es que me da que no lo va a cambiar, que lo mismo que también, le veo también. Sin dar un paso atrás en el asunto de Abur, no convocándolo, me da la impresión que también cree que Nolito es el jugador que hace bien ese papel de meterse por dentro para dejarle la banda a Reguilón. Nolito no es hombre puro de banda, se suele meter mucho por dentro, le deja mucha libertad a Reguilón para que suba a su espalda. En fin, me da la sensación de que ahí no va a haber novedad, ¿no? Es verdad que viendo estados de forma de la pretemporada nos llevaba la atención, nos ha llamado la atención la suplencia en este arranque de temporada, por ejemplo, de Munir, que siempre puede estar uno en la cabeza pensar, bueno, Munir va a salir algún partido de inicio. A mí me da que no, ¿eh? Que de momento hoy se mantiene Nolito con Ocampos por fuera y con De Jong como hombre más adelantado.
Vamos si te parece, Oliva, con el cuadro definitivo de la Europa League.
Sí, porque ha finalizado ya, ¿eh? El sorteo de la Europa League. Recordemos, si se incorporan a esta hora de la tarde, sorteo de la Europa League, el Sevilla encuadrado como equipo con mejor coeficiente de toda la competición. En el grupo A, el Sevilla se va a enfrentar al Apoel de Nicosia, de Chipre, al Karabaj de Azerbaiyán y al Dudelang de Luxemburgo, rival la pasada temporada del Betis. Por tanto, grupo muy asequible para el Sevilla de Julen Lopetegui en esta fase de grupos, de la que conoceremos el calendario a lo largo de este mediodía. Lo más dificultoso, para mí sin duda, es el viaje a Azerbaiyán. Todo lo demás futbolísticamente, salvo el Apoel, que ha competido en las eliminatorias de previa de Champions y que ha dado cierto nivel, ha puesto en algún apuro al Ajax de Ámsterdam. Todo lo demás, creo que el nivel futbolístico del Sevilla es muy superior al resto de rivales. Una competición que, recordemos, se va a iniciar el día 19 de septiembre. Cuando vuelva a la competición, para el Sevilla lo hará en Vitoria, en Liga, cuarta jornada el domingo a las 2 de la tarde, y posteriormente ya el jueves le llegará su debut en la competición de la Europa League. Rivales del resto de equipos españoles: Getafe, grupo C, Basilea de Suiza, Krasnodar de Rusia, rival el año pasado del Sevilla, y Transospor de Turquía. No lo va a tener nada fácil el Getafe, me da la impresión. Y en el caso del Español, que ayer logró meterse en esta fase de grupos, está encuadrado en el grupo H con el CSKA de Moscú, el Ludogorets y el Ferencváros. Es el grupo del Español de Barcelona, los tres equipos españoles sorteados en la Europa League.
Bueno, pues estos han sido, hoy ha sido unos titulares realmente, realmente largos y extensos, porque casi los titulares han sido, ha sido todo el programa, porque nos han ido cayendo las noticias poco a poco. Y créetelo, querido Oliva, créetelo. Y
estás, me lo voy creyendo.
Exactamente. Estás a solo estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Apúntatelo para el regalo de cumpleaños de Olivita, que
Gabri
está a punto.
Motor.
Es Gabri Motor. Olivita, cuando cumpla los 18 años, te vas a Gabri Motor. Solo
sí,
en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión en del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde está? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en Gabri Motor. .net Gabri Motor.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, vamos resumiendo, Oliva, las cosas que nos ha dejado, muchas cosas el día en la jornada de hoy. ¿Te queda algo de comentar del sorteo de la Europa League?
No, nada.
¿Algún grupo que te haya llamado la atención?
Bueno, de los grupos que tengo aquí por delante, es verdad que hay algún grupo que tiene su dificultad. El grupo J con la Roma, el Borussia Mönchengladbach, el Estambul. Es un grupo que evidentemente tiene su dificultad. Luego en el grupo K, Besiktas, Braga y Wolverhampton también tiene algo de dificultad, algo de igualdad, digamos. Y por lo demás, el Arsenal de tu amigo Unai Emery tiene un grupo, bueno, tiene el Eintracht de Frankfurt, pero luego tiene Standard de Lieja y Victoria de Portugal, bueno, alguna dificultad más, pero bueno, también el Arsenal no debe tener problema. Los equipos del bombo del grupo 1, deben estar todos en la siguiente fase, que ya llegarán equipos también procedentes de la Champions, y como suele ser habitual ya en las eliminatorias de 16avos de final, ya la competición va ganando en envergadura y va ganando evidentemente en dificultad, ¿no? Pero la primera fase creo que es muy cómoda para el Sevilla.
La competición arranca el día 19 de septiembre.
Jueves, eso es, 19. Me imagino que a Rusia irá pronto, a Azerbaiyán irá pronto por aquello del invierno y no meterte en el mes de diciembre. Suele hacerlo así la UEFA, ¿eh? Intenta que el equipo de Azerbaiyán y los equipos rusos jueguen, el calendario sea los primeros partidos de casa prontito, y si tiene que ir en diciembre, pues suelen jugar muy temprano, aunque lo ideal es no ir muy pegado al mes de diciembre y hacerlo bastante antes de que te encuentres con la dificultad del tiempo en esa zona. Así que
habrá que esperar.
Eso, bueno, lo conoceremos enseguida.
Durante la tarde conoceremos el emparejamiento y sobre todo las fechas, porque ahora empiezan a cuadrar, como dice Oliva, pues todo este asunto del general invierno. Es un poco antiguo, pero bueno, también la UEFA lo sigue teniendo en cuenta, y yo creo que durante el mediodía, a las primeras horas de la tarde, ya tendremos exactamente cómo va a ser el calendario del pentacampeón de Europa en su regreso a la Europa League. Antes de volver y rematar el programa con los últimos detalles del Betis, hay que recordarle a los aficionados del Sevilla. Mira, vamos a escuchar, si te parece, al querido Ismael Medina, que en Movistar va a entrevistar a Emilio de Dios, que es la mano derecha de Monchi, secretario técnico del Sevilla, Emilio de Dios, que se va a encargar en el día de hoy de valorar el sorteo de la Europa League. Ahí está en Movistar el querido compañero Ismael Medina.
Muy larga la introducción.
Muy larga, le gusta.
Bueno, a priori yo creo que han tocado equipos que no eran de los que tienen más potencial económico y de plantilla que había en los bombos, que nos podían tocar, y yo creo que en cuanto a este tema podemos estar medianamente satisfechos. Sin duda hay grupos que se ve que tienen un potencial y una capacidad de ser imprevisible cuál va a ser la clasificación. Creo que estamos, bueno, satisfechos. Nunca se está hasta que no se juegan los partidos y que no se desarrolla la competición, pero a priori con los rivales, las plantillas, los jugadores que componían unas y otras posibilidades que teníamos en los bombos, estamos contentos.
El Sevilla es el gran favorito, lógicamente, de su grupo. ¿Preocupa el hecho de lo donde le pueden generar más problemas jugando como visitante? El Karabakh, con dos españoles, con Michel y con Jaime Romero. El Apple, que viene de perder en la última eliminatoria previa de la Liga de Campeones contra el Ajax.
A ver, hay un detalle, que Apple y Karabakh son equipos que tienen tradición competitiva en Europa de las últimas temporadas, tienen series largas de participación. Karabakh ha participado en Champions no hace tanto tiempo. Son equipos que están acostumbrados a competir en Europa, que en su estadio sí que crean problemas, y que además tienen un juego vistoso. Todos están bien formados. Dudelange quizás sea el que tiene un nivel competitivo un poquito por debajo, pero de los otros dos equipos, son equipos que hay que jugar un partido. En Europa no hay partidos fáciles, pero que además están bien compuestas esas plantillas, tienen cierta experiencia en Europa y además experiencia en representar a su país en competición europea. no tienen unos nombres significativamente llamativos, pero sí que son equipos que juegan bien al fútbol.
Por último, el Sevilla asume que en esta competición le pongan el cartel de favorito para poder ganarla.
Bueno, la historia de la competición así lo dice, no es algo que tú te puedas comprar el cartel y ponértelo, sino que los últimos años del Sevilla en competición europea dan lugar a encabezar el coeficiente en el sorteo y da lugar a que las veces que ha sido campeón el equipo pues te sitúa en un lugar de preferencia o en un lugar de que eres uno de los equipos a batir, sin duda.
Muchas gracias, Emilio.
Gracias.
Bueno, las palabras de Emilio de Dios, que bueno, se tira un poco también de tópico, ¿verdad? Lógicamente ya ahora él sí empezará a conocer exactamente cuál es el potencial de estos tres rivales muy inferiores, lógicamente, al nivel del Sevilla. Nos quedan cuatro minutos para llegar a las 2 de la tarde. Oliva, yo quería darle estos minutos finales a nuestro querido Rafael Pineda, que siempre nos ha acompañado los viernes, pero que durante un tiempo nos va a abandonar porque va a emprender otras aventuras. José Manuel, y creo que merece que tenga sus minutos también para despedirse de sus habituales oyentes en COPE más Sevilla.
Hombre, por favor, todo
hola,
un
Oliva.
Placer, ¿no?
Hola, Fali.
¿Qué pasa? Muy buenas tardes.
Pues,
¿cómo estáis, señores?
Te quedan cuatro minutos. Te vamos a echar de menos.
Sabéis que siempre estaré ahí, al menos con mi corazón y en espíritu.
¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Con qué te quedas de un viernes que está siendo interesantísimo y un montón de cosas? Tienes cuatro minutos, a ver si eres capaz de resumir todo.
Me quedo con el sorteo de, sobre todo, de la Liga Europa, con el premio que ha recibido el Sevilla. A lo que es una gran trayectoria, ahora se puede ver en la televisión cómo va levantando copa, una copa tras otra, y eso al final engrandece el palmarés y permite ser primero, el primero de todos los equipos participantes en la fase de grupo del sorteo, y bueno, y con una pizca de fortuna, pues la verdad es que ha tenido un grupo, creo que bastante, bastante asequible y que bueno, y que debe propiciar un buen camino del Sevilla en la Liga Europa. Y después los otros dos aspectos increíbles de la mañana han sido la convocatoria de Saraya por parte del seleccionador nacional, de Robert, bueno, que en fin, que yo creo que como ha dicho Oliva, es que realmente no ve fútbol o se mueven por unos códigos que para mí son indescifrables, y no solamente lo de Saraya, sino otras dos convocatorias como la de Carvajal, que está realmente horrible, o lo de Gea, que cada vez que juega con la selección forma un lío, me parece realmente increíble. Yo creo que esos son los dos aspectos que más me llaman la atención de esta mañana.
Y bueno, el asunto de Dabur, Fali.
Bueno, lo de Dabur parece claro que según habéis comentado, el futbolista no desea marchar, bueno, y eso va a complicar mucho las operaciones. Bueno, ahí se va a jugar muchos partidos. Y Lopetegui ya avisó ayer que, bueno, que el futbolista tendrá en algún momento sus oportunidades. Es bastante extraño, ¿no? Yo creo que en la planificación del Sevilla, Dabur ha entrado con calzador, teniendo una herencia recibida de una planificación anterior, y bueno, y eso al final chirría. De todas maneras, sí debo deciros que me sorprende que el entrenador lo haya descartado de una manera tan tajante, ¿no? Cuando, bueno, tampoco es que el Sevilla arriba llegue de una forma continua. Yo creo, a mí me gustaría, a mí al menos, ver al futbolista, porque aunque muchos compañeros dicen que lo han seguido minuto a minuto durante toda la temporada, yo la verdad no lo tengo muy muy calado al futbolista.
Fali, muchas gracias, te queremos y te echaremos de menos.
Por Dios, igualmente, sabéis que me tenéis aquí, que bueno, que ha sido una experiencia muy, muy muy chula y muy muy grata, ¿no? Estar con...
¿Han pagado la cláusula o no? ¿Han depositado
han pagado,
ya la cláusula?
Han pagado.
Ha ido ya...
He ido ya por la cláusula, han pagado.
Ha ido todo por la cláusula.
En efectivo. Un abrazo, Fali, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme, Fali.
Rafael Pineda. Y nos vamos de nuevo rápidamente a la sala de prensa porque me pide paso urgente Carlos. Carlos, tienes 10 segundos con las últimas novedades.
Que mañana al mediodía se dará a conocer la lista de convocados. Mauricio Pellegrino en el Leganés, que ha confirmado que Pichu Cuellar será titular, y Cristian Tello, que será baja, sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Borja Iglesias sí estará en la lista de convocados.
Impresionante el resumen de Carlos Martínez.
Nota para Carlos Martínez
en el día de hoy, 9.5.
Le ha faltado medio punto.
Ha faltado bueno. Porque cuando el altavoz está lejos hay que subirse en una cita, Carlos. Claro, claro, es que eso es periodismo. Claro. Se busca uno una sillita y se... Exactamente. Oliva, ¿nos queda algo?
Nada más. Que a las 3 y 25 damos más detalles sobre el sorteo y ya los emparejamientos.
Y fútbol.
Y el orden de los partidos, sí señor. Fútbol. Y fútbol esta tarde a las 8.
Muy bien, gracias a Olivita en la producción, hasta luego.
Muy bien, hasta ahora.